Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
La Academia en la Nube. Un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. UNAD. A través de Radio UNAD Virtual. La Academia en la Nube, desde la zona Amazonia-Orinoquia. Con toda la información académica, cultural y deportiva de la UNAD. Bienvenidos.
Bienvenidos al programa La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD, aquí desde la zona Amazonía Orinoquía por Radio UNAD Virtual. Te estamos acompañando con la dirección de la UNAD en la zona Amazonía Orinoquía de la doctora Blanca Ilia Parrado Clavijo. Nuestro invitado en el día de hoy es el ingeniero Ángelo Quintero. Él es ingeniero de sistemas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del SEAD de Acacias. Aquí estamos con mucho gusto. Yo soy Henry Mancera Prieto, comunicador social con énfasis en comunicación comunitaria y magíster en comunicación, orgullosamente egresado de la Mega Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Nuestro invitado de hoy para este espacio de la Academia en la Nube por Radio UNAD Virtual es el ingeniero Ángelo Quintero Reyes, a quien le damos la bienvenida.
Bienvenidos a la Academia en la Nube, sección Tecnotas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la zona Amazonía Orinoquía. Mi nombre es Ángelo Quintero Reyes, ingeniero de sistemas, docente para el programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Hoy voy a hablar de los modelos de aprendizaje automático en dispositivos de computación de borde, es decir, en aquellos dispositivos que se conectan a internet y pueden recibir la señal cerca de donde se están generando, es decir, de internet de las cosas. Para ello lo he dividido en tres partes. La primera parte es la introducción, donde abordo los fundamentos de optimización en dispositivos para computación perimetral. La segunda parte es un paralelo entre arquitectura de computación en la nube y computación de borde, es decir, aquella donde es cerca a esos dispositivos. Y para la tercera parte explicaré los métodos de optimización para modelos de aprendizaje automático, que se conoce también como Machine Learning, en entornos de computación de borde. El Internet de las Cosas está siendo redefinido por este tipo de arquitectura. Esta arquitectura tiene diferentes nombres o sinónimos: Edge Computing en inglés, o también se conoce como computación perimetral, computación de borde. Porque en lugar de enviar datos a un centro de datos remoto en la nube para su procesamiento, esta arquitectura emergente coloca los dispositivos informáticos cerca de los datos donde se generan, lo que reduce la latencia, es decir, la demora, ya no hay tanta demora cuando se envía la información, y mejora la eficiencia. La información se puede procesar en tiempo real sin necesidad de transmitirla hasta la nube. Esa necesidad de procesar y analizar los datos de manera efectiva en este tipo de dispositivos que son cercanos a la fuente de generación surge en el contexto actual por la rápida expansión de todos los dispositivos de Internet de las Cosas o IoT. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de dispositivos que están interconectados que generan grandes cantidades de información. Entonces, al estar ubicados en la periferia de la red, es decir, cerca, puede ser en una habitación, puede ser en una oficina, puede ser en un edificio, pero está cerca de la periferia, estos dispositivos de computación de borde permiten realizar tareas de inferencia de forma local, es decir, cerca, ¿sí? Entonces, pues, va a reducir esa latencia y también va a alivianar la carga de la red central. El IoT se puede combinar con otras tecnologías para crear soluciones que mejoren esa productividad y además también para que se automaticen la toma de decisiones. Tenemos el caso de computación en la nube, inteligencia artificial, Big Data, también encontramos tecnologías de registro distribuido, entre otras. Hay formas diferentes de manejar datos en Internet de las cosas, como les estaba indicando, puede ser computación en la nube, pero también hay unos derivados muy cercanos a computación en la nube. Por ejemplo, la computación de borde, que es la que estoy explicando, que también se está extendiendo a otras alternativas. Hay otras, por ejemplo, la computación en la niebla, computación de rocío, son nombres que se le han venido dando a esas arquitecturas. Los inconvenientes surgen o aparecen es cuando los datos necesitan ser transmitidos a la nube, que es lo que se hace muy frecuente. Incluido también el uso de energía en los dispositivos IoT, porque estos dispositivos pues requieren poca energía, ¿sí?, para poder utilizarse. Ahora también surgen algunas preocupaciones relacionadas o problemas relacionados con seguridad y confidencialidad de los datos que se están transfiriendo. Otro inconveniente surge con los proveedores de servicio en la nube, porque de acuerdo con la cantidad de datos transferidos, que o se almacenan o se procesan dentro de la nube, pues estos datos son cobrados a los usuarios. Entonces hay varios factores que se van sumando a este tipo de arquitectura en la nube, pues generando más dificultades en la implementación. Entonces, la alternativa son estas arquitecturas basadas únicamente en IoT y capas de nube que pueden experimentar interrupciones en el servicio. Entonces, las tecnología emergente como arquitectura en IoT pues mejora mucho eso. Entonces, es aquí donde este tipo de arquitectura, que es la computación de borde basada en IoT, permite que los modelos de aprendizaje automático, porque a través de inteligencia artificial se pueden aplicar modelos para que de manera automática pueda procesar información. Entonces, estos modelos se pueden ejecutar en este tipo de arquitecturas con mayor disponibilidad para los servicios. Entonces, va a evitar problemas de seguridad, permite preprocesar, filtrar los datos que se transfieren desde la capa de IoT a la nube. Otro aspecto tiene que ver con la interconexión y comunicación entre dispositivos y sistemas, porque inicialmente se limitaba al Internet de las cosas, ¿no? Entonces, ahora también aparece un concepto muy cercano a IoT, que es el concepto del Internet del todo. Entonces, este enfoque no solo abarca objetos, sino también a seres humanos, a procesos y también a información. ¿Por qué? Porque está proporcionando una visión más amplia y comprensiva de la conectividad en el ecosistema digital. O sea, este Internet de las cosas se puede aplicar a cualquier campo, siendo posible procesar datos localmente sin que sean enviados a un servidor allá en la nube, ¿sí? Entonces, la computación en el borde, que no depende de centros de datos centralizados, es un ejemplo de este nuevo paradigma o esta nueva arquitectura para este tipo de procesamiento. Entonces, esta capacidad que permite implementar un tipo de arquitectura diferente para el tratamiento de los datos y mejorando muchas características en este tipo de sistemas. Entonces, cuando hablamos de el Internet de todo, pues el Internet de todo está facilitando un intercambio de información entre dispositivos integrados de bajo consumo de energía que están conectados a Internet. ¿Por qué? Porque permite una comunicación sin problemas. Entonces, esto genera también un impacto. El impacto ocasionado en la vida moderna por esta tecnología, pues, ha sido y seguirá siendo significativo. Estamos hablando desde dispositivos portátiles y sensores que monitorean un entorno cercano, hasta dispositivos más sofisticados en el área de trabajo industrial. Ahora, hay una nueva era, que es la era de los usables IoT, es decir, que son dispositivos tecnológicos que se pueden llevar puestos, como los relojes inteligentes, brazaletes de actividad física, prendas de vestir con tecnología incorporada para aplicaciones móviles, inclusive con usos en la salud. Entonces, ya para terminar esta primer parte, quiero indicar que como uno de los recientes paradigmas que viene muy cerca de computación en la nube, que es este, que es el de computación perimetral, pues viene tomando fuerza, porque promete mejorar la prestación de servicio en todas las aplicaciones que se necesitan, sobre todo cuando el alto potencial de procesamiento lo requiere. Y además que la velocidad pues facilita eso porque son dispositivos pequeños que reciben información cerca de donde se genera esa información. Vamos a unos mensajes y ya regresamos a la Academia en la Nube, sección Tecnotas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Regresamos al programa de la Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de la zona Amazonía Orinoquía por Radio UNAD Virtual. Y nos acompaña el ingeniero de sistemas Ángelo Quintero Reyes en este espacio de la Academia en la Nube. Ingeniero Ángelo, continuamos con este espacio de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD.
En esta segunda parte, entonces voy a hacer ese comparativo, ese paralelo entre computación en la nube y computación de borde, porque es importante entender por qué el uno y por qué el otro. Son complementarios, sí, eso es cierto. Sin embargo, pues hay ventajas del uno y del otro, y sobre todo ventajas en computación de borde. Entonces ya las voy a explicar. La tecnología operativa se utiliza para sistemas que emplean tanto hardware como software para monitorear y o controlar dispositivos físicos, procesos, eventos en una empresa industrial, también en la infraestructura pública, en una oficina o en el hogar. Normalmente esta tecnología operativa consta de diferentes capas y funcionalidades dentro de estas capas, y se distinguen cuatro capas. Cuando se habla de tecnología operativa, es la tecnología que está detrás de estas arquitecturas. Entonces, ¿cuáles son las capas que se distinguen para que podamos entender un poco más? Una es el dominio en la nube, que es lo que se conoce como Cloud Domain, porque es el centro de computación más abstracto y estandarizado. Entonces, cuando hablamos de dominio en la nube, es esas aplicaciones que están allá en los servidores, que generalmente sí se están subidos, están arriba, pero realmente están en servidores. En servidores que obviamente proveen conexiones a internet, proporcionan información, demás, y reciben también información de redes que están conectadas a internet. Es el entorno pues de computación más abstracto, ofrece capacidades de cómputo, almacenamiento prácticamente ilimitadas bajo demanda, ¿sí? Dependiendo también de las necesidades de los usuarios, y permiten pues elasticidad y escalabilidad también. La otra capa de esta tecnología operativa es el dominio de centro de datos, que es lo que se conoce como data center domain, pues que comprende todo lo que son los servidores, que soportan esas aplicaciones de tecnología de la información. También estamos hablando de recursos humanos acá en esta capa, planificación de recursos empresariales y gestión de relaciones con los clientes. ¿Y es utilizado por quién? Principalmente por empresas medianas y también por empresas grandes. Entonces miren que estoy viendo desde la parte superior jerárquicamente hacia la inferior. Ahora llegamos a la arquitectura que les estoy explicando, que es el dominio de borde. que consta de hardware de propósito general, sistemas operativos estándar, que yo los puedo ubicar cerca de los dispositivos físicos, porque estamos hablando de IoT, ¿no? Internet de las cosas. Aquellos dispositivos que están al alcance de nosotros, les cito algunos ejemplos, sensores, tabletas, celulares, relojes inteligentes, manillas, ven, y demás. Entonces se utilizan en aplicaciones locales como líneas de producción industriales o subestaciones eléctricas también, y proporcionan procesamiento de datos en tiempo real con baja latencia. Y el último es el dispositivo, el dominio de dispositivos, que no voy a entrar en profundidad ese porque realmente es un poco más complejo, porque estamos hablando ya de sistemas físicos donde utilizan hardware embebido, es decir, empotrado, que viene de fábrica. Entonces es un poco más difícil, digamos, la gestión en este tipo de dispositivos. Entonces, con esa introducción, pues aquí nos podemos dar cuenta que las tecnologías de computación de borde y la nube, pues tienen en común algunas semejanzas en sus procedimientos de almacenamiento y procesamiento de datos. Sus arquitecturas, pues, se diferencian básicamente es en el tiempo de respuesta, 1, localización de procesamiento de datos, 2, escalabilidad, 3, rendimiento de análisis, es el 4, y pues hay más factores de los cuales yo les quiero explicar. Imaginémonos una tabla en la cual yo voy a explicar características. Ejemplo, definición. Pues tenemos por un lado computación en la nube, provisión de servicios informáticos. Entonces son servidores, bases de datos, redes, software. Pero cuando hablamos de computación de borde o perimetral, eso es el procesamiento de datos que está cerca de la fuente de generación. Entonces, como les he indicado, reduce latencia y también ancho de banda. Miremos ahora otra comparativa entre estas dos arquitecturas y la gestión de datos, ¿cómo es? Entonces, en la nube, entonces una computación centralizada facilita la gestión de grandes volúmenes de datos y análisis avanzados, pero la computación perimetral es distribuida. Puede ser un poco complicada la gestión, pero sirve para muchas cosas porque yo puedo hacer análisis de datos en múltiples nodos. Otra característica tiene que ver con la latencia, que es alta en la nube porque la distancia entre el usuario y los centros de datos, ¿no? Una persona está ubicada en Bogotá, Colombia, enviando unos datos a un servidor que puede estar en, no sé, en La Guajira, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, ahí hay latencia, demora en esa información. Mientras que en la otra arquitectura, que es la de borde, pues es baja porque el procesamiento se hace cerca del usuario o del dispositivo. Hablemos de los tiempos de respuesta. Entonces, ya nos podemos imaginar que en la nube la velocidad es reducida, mientras que en la de borde la velocidad, pues, es amplia, es aumentada. Lo mismo el ancho de banda. El ancho de banda en una es limitado y costoso, pues, debido a la transmisión de grandes cantidades de datos, mientras que en la de borde, pues, el ancho de banda es mucho más reducido. En cuanto a la escalabilidad, pues, por ejemplo, miremos que es altamente escalable, es decir, puede crecer, es casi limitada en la de la nube, mientras que en la de borde, pues, es limitada, pues, en comparación, porque ya depende de recursos locales disponibles. Miremos otra característica, por ejemplo, en cuanto a la nube, pues, hay capacidad de almacenamiento que es casi limitada, mientras que en la de borde hay una limitada capacidad de almacenamiento, pero es un reto para los desarrolladores y sobre todo cuando uno va a configurar servidores. Ya casi para terminar esta segunda parte, yo quiero hablar de algo, y es el uso de la inteligencia artificial en estos dispositivos y lo que es el aprendizaje automático, que es el software que se puede utilizar, esos modelos que yo puedo utilizar para que aprendan automáticamente. En el caso de la nube, pues facilita el uso de modelos avanzados en inteligencia artificial y aprendizaje automático o machine learning debido a la capacidad de procesamiento. Pero ¿qué pasa con la arquitectura de borde? Pues puede ejecutar modelos más simples de inteligencia artificial y machine learning localmente con menor capacidad de procesamiento, y aquí es donde viene
pues técnicas de compresión de datos para poder lograr esto. Esto es a grandes rasgos una comparativa de estos dos tipos de arquitecturas.
Vamos entonces a unos mensajes y ya regresamos a la Academia en la Nube, sección Tecnotas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
A esta hora, por Radio UNAD Virtual, estamos en el programa La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD desde la zona Amazonía Orinoquía con el ingeniero Ángelo Quintero Reyes. Él es docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del CEAD de Acacias. Ya para el cierre, ingeniero, lo invitamos para que continúe con este espacio aquí desde la zona Amazonía Orinoquía con el programa La Academia en la Nube de Radio UNAD Virtual.
Esta tercera y última parte voy a explicar los métodos de optimización para modelos de aprendizaje automático en este tipo de entornos de computación de borde o computación perimetral. La tecnología de inteligencia artificial, conocida como IA, pues se ha desarrollado en campos multidisciplinarios que incluyen técnicas, también incluyen tecnologías diseñadas sobre todo para imitar las habilidades de la inteligencia humana, y entre ellas está el aprendizaje, está también la comprensión del lenguaje, resolución de problemas, planificación, toma de decisiones, creatividad, razonamiento y adaptabilidad. Alan Turing es uno de los científicos que ha dado lugar a esto. Formuló un interrogante, digámoslo así, entre palabras mayúsculas: si la máquina piensa, cierra la comilla, vuelvo y repito, si la máquina piensa, puede ser reemplazada por si las máquinas hacen lo que nosotros podemos hacer. O sea, más que pensar es si hacen lo que nosotros podemos hacer. Entonces, este planteamiento pues da lugar a un campo que se especializa en el desarrollo de algoritmos que permiten a las máquinas aprender y sobre todo mejorar el rendimiento a partir de datos. Es decir, que a través de software, a través de técnicas de programación, se puede lograr que los computadores con este tipo de software puedan aprender y mejorar a partir de una información que es obtenida. Esto es lo que se conoce como aprendizaje automático o machine learning. Entonces, a su vez, dentro del campo del aprendizaje automático se pueden encontrar varias categorías. Entonces, viéndolo de manera jerárquica, podemos hablar de inteligencia artificial, contiene al aprendizaje automático. El aprendizaje automático contiene algo que se llama inspirado en el cerebro. Este a su vez contiene redes neuronales. Y por último, el aprendizaje profundo. Entonces, no podemos confundir, por ejemplo, inteligencia artificial y redes neuronales, porque la inteligencia artificial abarca todo esto. Abarca el aprendizaje automático, que es una de las primeras formas para aprender. Y el aprendizaje automático, que utiliza redes neuronales. Y ya el aprendizaje más especializado se le conoce como aprendizaje profundo. Entonces, como método, el aprendizaje automático pues se centra específicamente en diseñar un modelo razonable que aprenda a partir de o datos históricos o experiencias, que eso es lo que están haciendo ahora las diferentes empresas que desarrollan este tipo de programas de inteligencia artificial. A partir de unos datos históricos y de unas experiencias, permite completar tareas específicas. Entonces, la ventaja realmente reside en la capacidad de aprendizaje. Porque a diferencia del sistema experto tradicional que opera bajo un conjunto fijo de reglas e información suministrada por expertos, pues la inteligencia artificial lo hace mucho mejor porque aprende, ¿sí? Basado también en errores, él aprende. Entonces, debido a estas reglas definidas, los sistemas expertos tradicionales pues no poseen la capacidad suficiente para generar nuevo conocimiento, porque esto también se trata en la inteligencia artificial, que es generar nuevo conocimiento y adaptarse a nuevas condiciones de forma completamente autónoma. Entonces, los modelos de aprendizaje automático, según su proceso de desarrollo, pues se pueden clasificar, por ejemplo, en modelos tradicionales de aprendizaje automático, pero también en modelos avanzados de aprendizaje automático. Es decir, que hay dos categorías grandes, ¿sí? Entonces, en función de los diferentes métodos de entrenamiento, pues los modelos tradicionales de aprendizaje automático se agrupan en aprendizaje supervisado, hay uno que se llama no supervisado, hay otro que se llama semi supervisado, que son los más utilizados. Ahora, si miramos los modelos de aprendizaje avanzados, pues incluyen lo que es el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje por transferencia. Quiero hablar de los más comunes dentro de los modelos tradicionales de aprendizaje automático, y es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es un aprendizaje que se caracteriza por emplear, bueno, los expertos los llaman datos etiquetados, para poder entregar algoritmos que proyectan resultados con una alta precisión y categoría de datos. Entonces, esas etiquetas lo que hacen es un conjunto de datos de entrada, que es lo que ellos le denominan características, y también tienen unas respuestas esperadas, ¿sí? Entonces, tanto los datos de entrada como los de salida se asocian para que el algoritmo de aprendizaje supervisado pues pueda crear un modelo que logre predicciones previamente establecidas. Entonces, en este orden de ideas, dentro de este aprendizaje supervisado, pues se incluyen algoritmos de clasificación como basados en reglas, están los clasificadores de vecinos más cercanos, pues que ese es el nombre que se le han dado a estos algoritmos. Las redes neuronales, sí, mire que las redes neuronales están dentro del aprendizaje supervisado, análisis discriminante lineal y máquinas de vectores de soporte. Miremos otro aprendizaje que es el no supervisado. Pues ya este es otro tipo de aprendizaje donde el entrenamiento tiene como objetivo aprender a identificar patrones, estructuras o agrupaciones sin asignaciones de etiquetas previamente establecidas, es decir, se empieza a avanzar un poco más. Entonces, los algoritmos empleados, pues, en estos casos, agrupan y analizan conjuntos de datos sin etiquetar, ¿sí? Para identificar, por ejemplo, similitudes y sobre todo para identificar patrones o divergencias en la información que se está proporcionando. Entonces, este potencial de aprendizaje, pues, lo posiciona como una alternativa más adecuada. Se utiliza para reconocimiento de imágenes, para segmentación de clientes en la parte de compras o ventas, de publicidad y demás, de las estrategias de venta cruzada y análisis de datos exploratorios. Entonces, ya para terminar, son muchas, digamos, las áreas en las cuales se puede incluir y se puede profundizar, ¿no? Cada una de estas áreas pues tiene sus grandes ventajas y tiene sus aplicaciones específicas. Los últimos modelos avanzados, ¿cuáles son? Como lo dije en la introducción de esta última parte, pues está el aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo y sobre todo el aprendizaje por transferencia. Entonces, son tecnologías que están avanzando hoy en día y que siguen siendo emergentes y que darán lugar a otro tipo de arquitecturas emergentes, sobre todo para procesar información, esa información que nosotros cada día recibimos y que necesitamos de tanto cúmulo de información obtener respuestas muy rápidas. De esta manera llegamos al final de la Academia en la Nube, sección Tecnotas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Desde la zona Amazonía Orinoquía, les habló Ángelo Quintero Reyes, docente
de la Escuela Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería.
Aquí termina La Academia en la Nube. La Academia en la Nube. Un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A través de Radio UNAD Virtual.
A través de Radio UNAD Virtual.
La Academia en la Nube. Desde la zona Amazonia-Orinoquia. Con toda la información académica, cultural y deportiva de la UNAD. Esperamos que hayan quedado bien informados. La Academia en la Nube.
La Academia en la Nube.